Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tocas el timbre sin aviso, tal como siempre.
Te quedas a que acabe el vino, frecuentemente.
Tú conociste a mi abuela y te enganchaste con mi prima.
Fuiste defensa en mis peleas y siempre en mi esquina.
Con una mirada nos basta para ver nuestros corazones. Peleamos, llenamos
de abrazos rincones.
No te vayas ya.
Llega San Valentín el próximo 14 de febrero y la idealizada fecha se llena de pasteleos y regalos y corazoncitos y las cosas más insólitas que antaño tampoco se usaban, ahora son modernidad. Pero lo más moderno es que el amor fracase. Por aquí pasan constantemente personas que han visto cómo su relación, su matrimonio se ha ido al garete. Y no podemos dejar de preguntarnos por qué. ¿Por qué fracasa el amor moderno? ¿Está el problema en el origen? ¿Está el problema en la evolución de las cuestiones? Va a ser el asunto de nuestra tertulia de chicos para la que te dejamos el teléfono gratuito. ¿Por qué fracasa el amor moderno? 900-50-60-06. 900-50-60-06. Antes de saludar a nuestros contertulios, voy a dar paso a dos mujeres, psicólogas ambas, que han presentado una originalísima función, porque van a estar en dos funciones en la Sala Bars de Barcelona el 18 de marzo y el 25 de marzo en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, con un título: 10 maneras de cargarte tu relación de pareja, que es ya señal de que el tema tiene seguimiento y suscita interés. Silvia Congost, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Patricia Ramírez, encantadísima de saludarte.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Como sois dos y no os veo, os tengo al teléfono, os iré mencionando por el nombre para que no nos hagamos un dios. Silvia, ¿qué hace una psicóloga haciendo de actriz?
Pues yo también me lo pregunto, la verdad. La verdad es que, bueno, como vemos que hay tantas personas, como decías, que acaban fracasando en las relaciones de pareja, pues un día hablando con Patricia dijimos, tenemos que aportar información y podríamos hacerlo de una manera más original, más distendida, con un toque de humor, y así es como acabamos pues planteándonos hacer una especie de vinólogo, como lo llamamos nosotras, en dos teatros diferentes.
Qué interesante, la verdad. Patricia, decís vosotros que buena parte de lo que somos y de la forma que tenemos de elegir pareja viene determinada por la educación y por las creencias que hemos recibido de pequeños.
Totalmente. Nosotros tenemos un modelo de amor en casa que a veces nos gustaría imitar y otras veces hacemos justo lo contrario, que es rechazarlo. Y generamos unos lazos de dependencia a veces con los padres, a veces simplemente por la aprobación que nos dan, y al final terminamos buscando parejas también que nos den esa aprobación. Y en lugar de establecer relaciones paralelas, ¿no?, que tú camines en paralelo con la pareja, a veces establecemos relaciones de dependencia en las que necesitamos sentirnos queridos, en las que cambiamos toda nuestra personalidad con tal de no perder a esa persona, y claro, la posibilidad ahí de fracasar es altísima. Así que si educamos ya a los niños y a las niñas desde pequeños para que sean para que sean ellos mismos, para que tengan criterio, para que tengan autonomía y para que busquen un amor de verdad, no un amor que les complemente, pues seguramente tendrán más éxito en sus relaciones.
Un amor de verdad, Silvia. ¿Qué es un amor de verdad?
Pues mira, el amor es ese amor, esa relación de pareja en la que sentimos que damos y recibimos en la misma medida. Sentimos que la otra persona encaja con lo que nosotros estamos buscando, encaja con nuestros valores, que miramos hacia la misma dirección, tenemos proyectos en común y sobre todo que nos entendemos en las áreas más importantes de nuestra vida, ya sea la parte sexual, la parte de la educación de los hijos o la parte de proyectar hacia dónde vamos, ¿no?, como pareja o como familia. Eso muchas veces, por esa falta de educación, no lo tenemos claro, ¿no? Y como no nos lo hemos planteado, pues de ahí que hemos decidido crear esta obra para tratar de aclarar un poco todos estos puntos.
Patricia, vosotros criticáis mucho la leyenda del Príncipe Azul.
Sí, yo creo que nos han vendido un cuento, ¿no?, en el que a las mujeres tiene que venir a rescatarle ese príncipe con la cabellera rubia en un caballo, ¿no? Que tú, si te das cuenta, en Blancanieves y en La Cenicienta, hoy en día las niñas les cuentan otros cuentos, pero a nosotros nos contaron eso. Y ese príncipe te salvaba la vida, o sea, te salvaba de morir envenenada, o a la Bella Durmiente la salvaba del letargo de toda su vida, claro. Entonces hemos crecido con esas expectativas de alguien vendrá, tipo Julia Roberts, y te salvan, ¿no?
Sí.
De ser... y darte una maravillosa vida, y no nos damos cuenta que la vida tiene que ser complementaria y que la pareja tiene que sumar y que el hombre tiene que estar ahí para apoyar, pero la mujer también, y que tenemos que enriquecernos mutuamente y, bueno, y tener un proyecto, como decía Silvia, en común. Para mí hay algo muy importante en la pareja, que es la complicidad, el respeto, el sentido del humor. Y tenemos que cultivar esto desde el principio.
Silvia, el enamoramiento, que es esa fase de estrecha atracción química que sobre todo tiene lugar al principio de las relaciones, parece sí. A veces ser más un obstáculo que favorecer la relación.
Claro, durante esa etapa se producen unos cambios químicos en el cerebro que hacen que nosotros pues tengamos un nivel de obsesión hacia la otra persona, que tengamos esa necesidad de ponernos al lado. Y es como que deseamos más, pero vemos menos, ¿no? No acabamos de ver la realidad de lo que es la otra persona. Por eso es tan importante dejar pasar esa fase inicial, ese que puede ser desde 3 meses hasta 1 año, hasta que no conocemos de verdad a la otra persona, con aparte de su luz, también con su sombra, con aquello que no nos gusta.
Ya, pero fíjate que el propio enamoramiento podría ser un obstáculo. Por eso, a lo mejor, el método de que los padres eligiesen los matrimonios y que abominaba de la fase del enamoramiento... digamos, como sistema de elección, a lo mejor no tiene tanta tontería.
No. Yo creo que tenemos que plantearnos, primero tenemos que conocernos bien a nosotros para saber cómo somos y qué buscamos, qué es lo que más encaja con lo que somos nosotros, y después podremos elegir con más claridad, aun teniendo claro que las relaciones nunca tienen garantías, ¿no? Lo que pasa es que sí que muchas veces es más fácil hacer que la relación funcione que estropearla, como lo hacemos, por desconocimiento también. Y de ahí un poco pues la elección de hacer este vinólogo.
Patricia, uno de los grandes errores de la pareja, tratar de cambiar al otro.
Bueno, el gran error, ¿no? Aparte, al principio nos confiamos tanto cuando estamos enamorados y vemos que la otra persona nos quiere tanto, que aquellas pequeñas cosas que empezamos a ver que no nos gustan, pensamos, pues con el tiempo las cambiará. Como me quiere y está enamorado, al final lo cambiará. Y cuando tú tratas de cambiar a la otra persona, es como meter algo con calzador, que es que al final revienta. Entonces sí que es al principio muy importante que tú tengas clara cuál es tu escala de valores y cuál es el proyecto de vida que quieres con esa persona. Y comentarlo, porque hay muchas mujeres, sobre todo mujeres, que les da miedo al principio sentarse con un hombre y decir, mira, yo quiero ser madre, yo quiero tener un proyecto de vida contigo, yo quiero un compromiso, porque piensan, es que si digo esto va a salir corriendo, pues cuanto antes corra mejor. Si tú de entrada no dejas, claro, hay que hacer una criba, de entrada tienes que dejar claro tu proyecto, y si la persona está contigo te acompañará, y si no está contigo estás perdiendo el tiempo y evitando un fracaso luego mucho peor, porque cuando fracasas con hijos y en un matrimonio es más complicado que cuando simplemente sois novios. Entonces seamos sinceras desde el principio, digamos cuál es nuestro proyecto y ya verás qué cantidad de problemas nos quitamos del medio.
Y luego hay una cosa graciosísima, que es el traductor de Silvia. Ella sostiene que el uso del lenguaje es antitético entre hombres y mujeres, que no quieren decir lo mismo ni pretenden lo mismo cuando se expresan.
Uh-huh. Así es, tanto cuando estamos en la relación como muchas veces pretendemos, bueno, o dejar la otra persona porque ya no la amamos, y lo hacemos con frases como te amo pero ahora necesito tiempo, te amo pero ahora prefiero esto otro, y quedamos, nos autoengañamos, pensamos que la persona aún nos ama y por eso aún hay posibilidades de estar ahí, ¿no? O a veces también, bueno, pues las mujeres tenemos una tendencia a no hablar claro, ¿no? Hablamos así con indirectas o con mensajes un poco que no son claros del todo, y pretendemos que el hombre ya sepa lo que nosotras estamos pensando, lo que nosotras deseamos. Y el hombre no tiene poderes sobrenaturales, tenemos que ser claras con lo que deseamos.
Esto es muy gracioso, porque cuando hacíamos el espacio de sexualidad en la tarde, recuerdo, por ejemplo, señoras que decían, claro, es que él viene y no hace esto que yo quisiera. Y le preguntabas a la señora, bueno, ¿y por qué no le preguntas si lo hace? Quiero decir, ¿por qué no le dices qué te gustaría que te regalase? ¿O por qué no te pone el fregaplatos? Porque eso te va a producir una gran alegría amorosa. Dice, ah, no, porque yo quiero que lo haga espontáneamente.
Claro, es eso. O sea, ya pretendemos que el otro sepa o pretendemos que salga de él lo que nosotras deseamos sin habérselo dicho previamente. Y no, la comunicación es una parte que es muy importante y debemos ser lo más claros posible.
Y si la mujer lo hace de esta manera, ¿qué es lo que hace el hombre que se entiende mal o que la mujer no entiende?
Bueno, por ejemplo, el hombre tiene una cierta tendencia a no escuchar a veces, ¿no? Le estamos explicando algo, tiende a darnos consejos cuando tal vez no se los hemos pedido, solamente pretendemos explicarles cómo nos sentimos o aquello que nos ha ocurrido y sentimos que tal vez no nos prestan la atención que nosotras querríamos, uno de los puntos, por ejemplo.
El sexo, ¿qué papel tiene en todo esto, Patricia?
Bueno, pues si tú con tu pareja, con tu marido, con tu novio no tienes relaciones sexuales, no tienes un marido, tienes un compañero de piso. Entonces, sinceramente, las relaciones sexuales forman parte de la comunicación y del amor que expresamos a la otra persona. Hay una diferencia, está claro, porque biológicamente somos distintos y las hormonas que tenemos somos distintas. La mujer tiene mucha menos carga hormonal de testosterona y a veces hace que una no esté tan disponible. Pero sí es cierto que si uno aprende a pedir, si aprende a expresar cuáles son tus fantasías sexuales, qué tipo de relación quieres tener, cómo, cuándo y dónde, si orientas un poco a la persona, porque el hombre no lo puede adivinar, seguramente que va a ser mucho más satisfactoria. Incluso vamos a quitarnos el concepto este vintage de me duele la cabeza, ya no cuela. O sea, el me duele la cabeza no cuela. Si no tienes ganas, di, mira, estoy cansada, llevo un viaje aceleradísimo, te importa que mañana por la mañana lo intentamos. Pero no evitemos, porque cada vez que la mujer evita el sexo con el hombre, baja su autoestima. Porque el hombre a veces no interpreta, está cansada.
Baja la autoestima del hombre, esto es interesante,
claro,
sí.
Claro, claro, porque si no quiere tener relaciones sexuales conmigo es que yo no le atraigo. Entonces hay muchos hombres que dicen que han dejado de intentarlo porque se sienten rechazados. Y cuando un hombre se siente rechazado baja su autoestima, como también le pasa a la mujer. Entonces es importante ser claro y sincero en la relación sexual, primero para que no se deteriore y no termines haciendo cosas que no te gustan, no te atraen. Y para tener sexo cuando uno realmente le apetece.
Y una última cosa, Silvia. Hay una cosa que describís con la que realmente muchas mujeres se sienten identificadas. Y es que la mujer está en estos momentos desarrollando un nivel de implicación de sacrificio de trabajo muy grande. Quiero decir, tiene una responsabilidad laboral, tiene la responsabilidad de la casa, de la educación de los hijos, etcétera. Y se siente injustamente tratada cuando la otra persona no se involucra por igual. ¿Esto claro. cómo se resuelve?
Bueno, pues se resuelve con una buena comunicación. Yo creo, para empezar, tenemos que ser claras con lo que esperamos de la otra persona. O sea, no se trata de tener unas expectativas y después elegir a alguien y pretender cambiarle, como decíamos, para que encaje con esas expectativas, sino tener claro qué es lo que esperamos de la otra persona, cómo queremos que se implique o de qué forma, y ya elegir a la persona adecuada que encaje con esto. Debemos poder hablarlo. Si vemos que al hablarlo la otra persona lo entiende, si es que no está acostumbrada a funcionar así y lo va moldeando, se va adaptando sin perderse a sí mismo, sin sentir que la mujer le está manipulando, que le está haciendo cambiar, porque entonces ya no funcionaría, y que de manera natural se vaya adaptando. Pero cuando la otra persona se siente manipulada o siente que le estamos cambiando, entonces ya es cuando se estropea y empieza a deteriorarse el vínculo.
Pero a lo mejor la mujer siempre se tiene que ver obligada a bajar el nivel. Quiero decir, a pensar que el otro es que no puede llegar a ser tan eficaz como una.
Bueno, a veces más. Sí, a veces son creencias esto, y a veces es porque pensamos que no son tan eficaces porque no lo hacen como nosotros pensamos que lo tienen que hacer, y también nos tenemos que abrir a que hay otras maneras de llevar a cabo.
Qué interesante. Bueno, pues aquí lo tenéis. A mí me han resultado muy estimulantes las propuestas de Silvia Congost y de Patricia Ramírez, psicólogas que han decidido subir a la escena y que van a tener estas dos funciones, una en la Sala Barch y otra en el Teatro Nuevo Apolo, con el leitmotiv 10 maneras de cargarte tu relación de pareja. Enhorabuena, gracias.
Gracias, Cristina.
Un saludo. Bueno, pues aquí están los chicos para afrontar nuestra tertulia de hoy. ¿Por qué fracasa el amor moderno? Os voy a dejar a los oyentes el teléfono gratuito. ¿Vosotros qué opináis? ¿Por qué fracasa el amor moderno? 900-50-60-06. 900-50-60-06. Don Pedro Martínez, nuestro psicólogo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Don José Miguel Gaona, que ya estaba enredando por ahí atrás.
No, estoy en shock, vamos. Ahora mismo todos los solteros que nos
nos acaban de escuchar, les hemos refrendado, subrayado la idea de que seguir así, chicos, porque esto es increíblemente complejo.
Ahora te pregunto porque me sorprende lo que dices. Y Pablo Herreros, periodista, buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Por qué dices eso?
Porque, vamos, es más fácil dedicarse a la física cuántica
en
su aspecto de medicina nuclear que todos estos consejos que han estado aquí 20 minutos dándonos por activa y por pasiva, ¿no?
Pero no eran verdaderos.
Sí, sí. Lo que pasa es que responden, no es menos cierto, a situaciones prácticamente idealizadas, ¿no? Es decir, la vida es algo tremendamente más complejo que eso de, sí, vale, bien, y vamos a ser iguales, y vamos a contarnos, y no sé qué, no sé cuánto. Pero luego está el factor humano detrás de todo eso que lo distorsiona y la lía, ¿no? Es decir, ojalá tuviésemos una especie de manual, por así decirlo, de cómo de relacionarnos unos con otros.
Pues yo creo que se puede aprender mucho.
Sí, sí, algo, alguna cosa, sí. Ahora seguiré dando mi opinión porque no quiero monopolizar este
excelente
espacio.
Vamos, ¿cómo es, por ejemplo, recordáis ese libro Las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte?
Sí, tiene añitos
que,
ya, pero...
Bueno, que es que era buenísimo, porque sí, decía, sí, por ejemplo, tú le dices a tu marido, estoy harta porque he tenido hoy un problema con fulano o con mengano, y tu marido se sienta al lado y empieza. La solución es que tú, pues tal y cual, y tú no quieres eso. Tú lo que quieres es que se siente a tu lado y te escuche.
Ya, no resuelva nada. Dicho así, suena muy bonito. No. Ella le dice a él lo que le está pasando en el trabajo, etcétera, etcétera, y 48 minutos después sigue la explicación de lo que le está pasando en el trabajo. Mientras tú estás ya con tus fantasías acerca de lo que puedes hacer en ese día, esa noche, y tienes el piloto automático en el que pestañeas y mueves la cabeza en vertical.
Pero
diciendo,
no pasa nada.
Sí, sí, sí.
Pues te clavas las uñas en el muslo.
Tú, Pablo, que estás ahí calladito.
No, y estás pensando en joder, 482 euros por arreglar esta avería del coche. Es que no me lo puedo creer. Es que no lo puedo creer. Me estás escuchando, pero sí, sí, perdona. Claro que te escucho.
Bueno, pero te puedes esforzar, por lo menos en fingir.
Sí, sí, sí.
Pero lo que no debes hacer es resolverle la situación a la señora, porque no te lo ha dicho por eso. Claro, ella ya sabe perfectamente cómo resolverlo y ya saldrá ella adelante. Lo que necesita es confort.
Confort, sí, ¿no? Pero José Miguel lo está diciendo y es claro lo que está planteando, ¿no? Es decir, la realidad es otra cosa. Y los hombres, lo que solemos decir es lo que estaba Silvia y Patricio planteando, que sean claras las mujeres y que, por lo tanto, nos transmitan señales también claras.
Así, pero nos tenían que preguntar en los primeros momentos, ¿no? ¿Estar decidido a tener hijos conmigo? Si no, ¿para que salgan corriendo? Me he quedado con ganas de preguntar a partir de qué minuto se pregunta eso.
Yo he huido de todas
esas... Pues desde el primero... Yo, por ejemplo, yo acostumbro, y siempre he tenido esa horrible costumbre que luego me voy a cenar con un señor y digo, bueno, ¿tú te quieres casar conmigo? Claro, nunca se quedan.
Pero eso en los postres.
En el primer aperitivo.
Es la prueba.
No, el manual te dice que no, que eso tiene que ser mucho después, a los 3-4 días o las 4-5 citas, ¿no? Pero al final, efectivamente, es que nos han puesto Silvia y Patricia, y son colegas, colegas que nosotros además apoyamos en todos sus consejos, pero nos han puesto una serie de tareas a hombres y mujeres muy complejas, ¿eh?
Dice José Miguel que la clave es la claridad. Yo he huido de todas esas parejas, en mi caso mujeres, que me decían eso de no como tú veas. O sea,
eso tú veas ya es peligrosísimo.
Haz lo que tú quieras. Y lo que tú quieras, ya sabes que es que tienes unas consecuencias que ni siquiera sabes cuál es la respuesta.
Te quedas eso blanco como, cuando te dicen eso, ¿eh?
Como si estás en la frontera de Tijuana con un policía americano, te mira y te dice, ¿qué hago, oficial? ¿Entro o salgo? Te mira y te dice, con la mano en la culata, te dice, lo que tú veas.
No sabes si hay que sobornar, si hay que hacerse el digno.
Si la opción A es buena, la B o la C, es que es complicado.
Es complicado. Sí.
¿Qué es lo más complicado para vosotros en la relación con las mujeres?
Pues hombre, una de las cosas que son complicadas precisamente es esto, es decir, somos diferentes en cuanto a las emociones y a las sensaciones, por lo tanto, lo complicado es entender a una mujer emocionalmente, para un hombre. Para un hombre eso es muy complicado. No sabe interpretar sus emociones y, por lo tanto, muchas veces emite esa conducta, es decir, la respuesta incorrecta ante un planteamiento, y eso pues le puede ocasionar ya, pues vamos, la catástrofe, ¿no?
Pero también a la mujer. Por ejemplo, esto que comentaban Silvia y Patricia, de que cuando las cosas van mal en la sexualidad, inevitablemente el hombre se culpabiliza. Esta es una cuestión que hay que aprender, porque para una mujer no es evidente. Y, sin embargo, al hombre le lastra muchísimo en la relación. ¿Sabes? O sea, una pensaría, por ejemplo, cuando hay dificultades de erección o tal o cual, pues una piensa, bueno, pues hay un problema médico que hay que resolver. Falso. El hombre ya está queriéndose suicidar. O sea, tiene una percepción de la realidad diferente.
Bueno, pero es que la comunicación es muy complicada, ¿eh? La comunicación entre hombres y mujeres es complicadísima y compleja. Y muchas veces es que es casi inviable, ¿no?, en este sentido.
Y diga una por curiosidad, ¿qué es lo que más difícil te resulta?
Bueno, la verdad...
No tu caso particular, ¿eh?
No, hombre, sí, el particular.
No te vamos a hacer terapia,
El particular.
No te podemos ayudar. En lo tuyo no te podemos ayudar.
Lo cuento durante la publicidad. No, fuera de bromas. Pues la verdad que no. Yo, en general, me he llevado bien. Sí, mis cositas, mis historias, mis 3 o 4 divorcios, pero aparte de ese pequeño detalle...
Pues ya habrás aprendido algo.
No, hombre, que sí he aprendido, vamos.
En la mentalidad americana, un divorcio es triunfar, porque sí, en este caso se aprecia mucho más que aquí.
Sí, no... El tema emocional, pues no, la verdad que no. He aprendido a pensar, a sentir muchas veces como sentís las mujeres, y lo que hago es sencillamente, pues, darle la razón.
Joder, el comentario machista.
No es ninguna machista. Aquí, en este país, eres machista si no le das la razón, y también eres machista si le das la razón. O sea, vamos, a ver, ¿qué es lo que pasa? A ver, explícame por qué soy machista, por dar la razón.
¿Y tú cómo lo haces, Pablo Herreros?
Pues no lo sé, quizá para mí la clave de una buena relación.
A ver, di algo. A ver, di algo como la psicóloga. Algo bonito.
Suena topicazo, pero yo...
Venga.
Di la complejidad.
Profundo respeto. O sea, el que te respeten de una manera tan brutal.
Yo sí
que
creo
hasta
en eso.
Cuando te querrían,
sí, hombre,
decir
claro.
Algo, no te lo dicen, ¿no? O
sea, el respeto
pero soy
es crucial,
en contra de la comunicación.
Es un poco lo que dice Cristina, o sea, no le digas qué debe hacer, sino respeta a esa persona que te va a apreciar más por todo ese profundo respeto que le infunde.
Y la sinceridad.
La sinceridad, sí.
Ah, y la sinceridad tiene sus más y sus menos, ¿eh?
El sincericidio incluido.
Exacto.
Vamos, porque yo conozco gente que a lo mejor ha sido una vez infiel en el matrimonio y lo primero que va es, ala, y se lo suelta al otro. Pues te fastidias. Quédate con la pena toda la vida de que has,
no has estado a la altura con el
otro, y llévate esa pena día tras día. Pero no fastidies al otro necesariamente, ¿no? Pienso yo, a lo mejor me equivoco.
O sea, que tú vas en contra de decir la verdad, ¿no? En una relación.
En algunos casos, sí. En algunos casos.
Hombre, las relaciones son un juego, en muchas ocasiones, que se asemeja quizá más al póker que a otra cosa.
Por favor.
Sí, claro. Eso pasa en las relaciones habituales. Pasa en los negocios. Es decir, tú no vas a hacer un negocio, ves al otro y dices, menuda cara de imbécil tiene usted y qué sucio tiene el pelo.
Esa es la época del flirteo.
Y le das la mano, ¿no?
Hablando del flirteo.
No, pero no estoy diciendo ya incluso relaciones de pareja, sino en las relaciones... De a diario, evidentemente, tenemos que contenernos, tenemos que abstenernos muchas veces. Es decir, no por decir lo primero que se te viene a la cabeza, además, claro, eres más sincero.
Sí, exacto. Que yo no digo de repente a lo mejor una persona que esté empantanada en una situación compleja y a lo mejor pues tiene que hablarlo y el matrimonio tiene que ver si puede superar juntos esa relación, ¿no? Pero yo vuelvo a lo mismo. O sea, imagínate que tú de repente, porque has tenido un desliz, porque has bebido, has hecho alguna tontería, tienes que pensar, a ver, pues a lo mejor tienes que llevar eso en la conciencia tú solo y aguantarte.
Oye,
esa pena.
Y a propósito, antes habéis mencionado casi irónicamente y se han reído las psicólogas en relación a esos matrimonios preestablecidos o que en un momento dado llegan a un acuerdo, etcétera.
Antiguamente y claro, en la India actualmente,
sí,
por ejemplo.
Sí, bueno, y mi experiencia, por ejemplo, en África es que justamente esos matrimonios, y sé que ahora los oyentes se pueden escandalizar, pero es verdad, gente que vive en el mismo barrio, gente que tiene la misma religión, la misma cultura, el mismo poder socioeconómico habitualmente, que se conocen las familias desde niños. Entonces, cuando entran en la adolescencia, habitualmente les preguntan, oye, ¿te gustaría casarte con fulanito, con menganito? Y dicen, hombre, pues mira, pues no vendría mal. Y acaban formando una familia, que entre otras cosas, también es verdad que hay otros factores religiosos que muchas veces también los constriñen, pero tienen una duración tremenda. Es decir, nos podemos reír de eso, pero aquí, en un momento determinado, conocemos a alguien a veces en un bareto o una discoteca o a través de una aplicación.
Y no lo conoces de nada.
No, absolutamente de nada. Y existe una tendencia, a propósito, hoy en día, a saltarse el periodo del noviazgo. Yo creo que es una de las más peligrosas que tenemos en nuestra sociedad. Es decir, el noviazgo es un periodo durante el cual, obviamente, vas conociendo en lo bueno y en lo malo también. Y permites, creo que debería de ser así al menos, perder el aspecto más neurológico, que lo han mencionado también estas compañeras, que nos pone, ¿no? Esa dopamina, ese sistema límbico que está constantemente colocándonos y que no nos deja ver la realidad. El noviazgo lo que permite es pasar esos 2 años, 1 año y medio, 3 años como mucho, en el que pasa la pasión, va permaneciendo el amor y empiezas a encontrarte de verdad con la persona que tienes
pero
delante.
Yo llego incluso a preguntarme, efectivamente, y se lo he dicho a esta psicóloga, en qué medida el enamoramiento no sería un obstáculo para fundar una relación amorosa. gusta. Es que claro, tú vas por la calle y de repente tienes una fijación con los tacones de 2 metros. Y aparece la señora con los tacones de 2 metros rojos y tú vas a 4 patas detrás. Y luego resulta que es una persona que no te conviene en absoluto o que tú no puedes amar en absoluto.
Es lógico, claro. Lo que estás describiendo es un claro caso de atracción meramente sexual, que muchas veces, además, vamos a ver la otra cara de la misma moneda. Es frecuentísimo que vemos en la consulta, o bueno, en la vida diaria, a lo mejor porque somos psiquiatras o psicólogos, mucha gente se nos sincera, ¿no? Nos cogen en un cóctel, una fiesta, y empiezan a contarnos su vida. Y vemos frecuentísimamente, y dicen, no, ya es que no estoy enamorado, porque ahora me gusta una compañera de trabajo desde hace X meses, porque mi mujer ya llevamos unos años y tal y cual. Digo, a ver, un momento, alto, alto. Eso se llama simplemente pasión, atracción sexual, pero no se llama, evidentemente, enamorado.
O ser un guarro, porque yo tengo un conocido que le ha dicho a su mujer que no piensa separarse de ella tras una larga relación de 10 años, pero que necesita conocer nuevos cuerpos. ¿Qué os parece?
Bueno, pues eso es sinceridad.
Bueno, eso es lo que hay que tener, es una cara de aquel
tequera.
¿Cómo comunicación?
Y entonces ahora la mujer reaccionará y también le dará indicaciones de cómo hacerlo.
¿Y si llegan a un acuerdo y a ellos les gusta mantener ese tipo de relación?
Te voy a dar una paliza con una toalla mojada. Ahora vamos a la publicidad y ahora volvemos.
¡No!
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Should stay. I would only be in your way. So I'll go.
Madre mía, qué cánticos más profundos nos ha elegido Jesús García Ercilla para esto del amor.
Whitney Houston, ¿no?
Sí.
Ah. Bueno, que estamos hablando
que también se murió, aparente.
Sí.
Pero hablamos de amor, no de muerte hoy.
Bueno.
¿Por qué fracasa el amor moderno? Estamos preguntándonos qué es lo que hace que el 50% de las relaciones o más. Decía antes Urra que quienes ahora se casan están expuestos en el 75% de los casos a una ruptura. ¿Por qué?
Es que la principal razón de los divorcios son el matrimonio. Efectivamente.
Ahí la ha dado.
Es la principal causa.
Seria, ¿eh? La reflexión, ¿no? A lo mejor fracasa porque tenemos que tener en cuenta todos estos datos para que funcione el matrimonio, ¿no?
¿Pero qué datos son esos?
Pues lo que nos ha dado Silvia y Patricia, ¿no? Sobre que tenemos que ser, pues, no tener dependencia, equitativos, todo eso. Es decir, el amor moderno es que no es que fracase, ha fracasado siempre el amor. Ahora mismo, pues, simple y exclusivamente, pues, tenemos datos de que como duramos mucho más tiempo casados, porque tenemos más longevidad, pues existen más probabilidades de que, claro, las cosas fracasen.
Antes te morías con 25 años.
Exacto.
Y no te daba tiempo.
Como decían las abuelas, aguantábamos más que decían las abuelas.
No, bueno, es que aguantas en más 25 años. Es cierto que los mecanismos sociales procuraban el mantenimiento del vínculo al margen de la felicidad o no de los cónyuges, asunto que no se planteaba, ¿no?
Claro.
Pero es verdad que posiblemente en el seno de la relación, digo yo, no lo sé, las dificultades siempre estuviesen ahí, en la Edad Media, en los años 20.
Claro, pero también es verdad que justamente, que como decía Oscar Wilde, las cadenas del matrimonio en ocasiones se iban mejor entre tres, es decir, la figura de los,
claro,
amantes, las historias...
Sí. Estaban incluso...
Viene las escrituras, o sea, no es que nos hayamos inventado nada actualmente. Yo ayer estaba deambulando por casa por la noche descalzo, sin zapatillas, que siempre le regaño a mi niña, y de repente tenía a Alexa en una esquina y quise ver lo que la inteligencia artificial piensa acerca del amor. Y no me tenté y le dije, vamos a ver, Alexa,
¿qué es el amor?
El amor no es algo de lo que las inteligencias artificiales sepamos hablar muy bien, pero lo curioso es que los humanos también encuentran dificultad para describirlo. Por lo que yo he podido observar, es una mezcla de generosidad y admiración que hace que dediques esfuerzo y tiempo de manera altruista a los que más quieres, y que además te hace sentir bien y te da alegría. Si te hace sufrir, lo más probable es que no sea amor.
Toma ya.
Que me gusta mucho la definición de Alex.
¿Has visto?
¿Lista? Generosidad y admiración.
Sí.
Es verdad.
Y si no te da, ¿cómo dices? Si no te da placer o tal y cual.
Si te hace sufrir.
No, placer no, no, ya estamos en
no,
lo mismo.
Pero está,
si te hace sufrir,
que te hace placer.
Ya está,
luego al final, dice que si te hace sufrir, pues que no es amor.
Sí, por cierto, hablando de tecnología.
Pero eso tiene que ver mucho también con la resiliencia famosa, que no es otra cosa que echarle cara al asunto para aguantar, ¿eh? Es decir, en ocasiones me temo que hay que sufrir. O sea, esto, ah, claro, esto claro, de Alexa claro, 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 es muy guay. Que no, esta mañana, fíjate, a ver qué pensáis vosotros, le estaba dando vueltas, ¿no? ¿Qué pasa si estas historias de inteligencia artificial al final son la referencia ética, cultural, etcétera, o nuestro punto de referencia, nuestro faro? Y de repente la gente en un futuro, además de prescindir de cuestiones, a lo mejor, Dios quiera que no, de cuestiones religiosas, de cuestiones familiares, por el aislamiento cada vez más aumento, al final... Es que me imaginé de repente una persona que no sabe lo que es el amor y le pregunta a un sistema de inteligencia artificial. Y esa es su referencia. ¿Cómo nos puede intoxicar un sistema de inteligencia artificial?
Bueno, pero absolutamente sí. Fíjate que ahora la deriva que están tomando muchas relaciones viene determinada por las páginas de contactos per se. Ayer veía una película donde, por ejemplo, la obscenidad del lenguaje era muy manifiesta. Esto está introducido totalmente socialmente. De tal modo que cosas que antes eran tabú ahora se plantean constantemente. O sea, tu forma de relacionarte viene determinada.
A mí me preocupa de la tecnología un tema que yo creo que levante la mano el que no lo ha sufrido, que es lo de llegar por la noche y conectarte a Instagram, a Twitter, a no sé qué. Y dices, pero bueno, se acabó. Esto sí que es una barrera, ¿no? Yo a veces tiendo a pensar, vamos a intentar abstraernos de tal y a partir de tal hora no utilizas móvil.
Bueno, pero no, es que
eso, la relación de pareja es muy bueno, claro.
Es que va a empezar a pasar.
Pareja, claro, es que, claro.
Hay que ir desarrollando una higiene de los mecanismos electrónicos. Nos llaman los oyentes, ya sabéis, 900-50-60-06. ¿Por qué fracasa el amor moderno? Cesáreo nos llama desde el Ferrol. Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Qué gusto saludarte. Cuéntanos.
Bueno, pues nada, que yo, como le decía a su compañero...
Diego.
Sí, yo voy a hacer 53 años y mi mujer 48, y uh-huh. Ella empezó, nosotros llevamos 33 años hace ahora mismo.
Madre
¿vale?
mía.
Con eso le digo todo.
Claro.
Y estamos solos, tenemos dos hijos, los dos hijos viven en Suecia, y estamos dos, y realmente compartimos todos los días, vemos las mismas series todos los días, que es lo que más me gusta, estar con ella y pasear, paseamos mucho por las playas, tenemos una perra, y esa es nuestra vida. Y yo por lo que percibo, en la gente que está a mi alrededor y que se casan tardío, porque, bueno, es otra época, yo creo.
Claro.
Y la gente prioriza estudios, trabajo, casa, casamiento y hijos. Cuando llegan a ese cuarto punto, se encuentran que son padres pues con 40 y... Y yo por lo que percibo aquí a mi alrededor, ¿no? Parejas que... tenemos en común, bueno, pues que los conocemos, o mi mujer en el hospital, por cercanía lo vemos. Y lo que le contaba a su compañero, yo, mis hijos viven en Suecia, ¿no? Y mi hijo mayor, pues ya lleva una vida en pareja con una chica de allí. Y cada vez que vienen a pasar aquí el verano, pues cuando están acabando sus vacaciones, ella se dedica, Ida, mi nuera, se dedica a mirar en internet, pues todas las ofertas inmobiliarias que hay. Porque en Suecia, al final del verano, es cuando más separaciones y más divorcios hay. Y es porque se cansan unos de los otros por aburrimiento. Ella es lo que me dice.
Ajá.
Y entonces es cuando uno puede encontrar pues las casas más baratas y toda la historia esa. Y está súper social, como estudiado, ¿eh?
Sí, sí, que aquí alguna vez lo hemos mencionado, que después del verano es cuando más se producen este tipo de rupturas, pero que ahí está institucionalizado incluso. Qué curioso.
Totalmente, totalmente. Y entonces ella se dedica pues a pujar, y sí que puja, de verdad, por
las casas,
para deshacer,
claro.
Para deshacer matrimonios.
No, esos ya están deshechos. Pero allí es diferente que aquí. Tú ves una casa y en el banco pues tú haces una puja y allí queda. Y si aceptan la tuya, pues te lo dan rápidamente. Ellos es como comprar su piso, mi hijo y ella. Y bueno, pues esa es mi experiencia, ¿no? Y yo creo que es como está funcionando ahora mismo, de que la gente se separa porque son tardíos en muchas cosas y que después no hay lo que había antes. Yo con mi mujer llevo todos estos años, pues porque la llama nunca se apaga, oye. Y estamos todos los días juntos.
Qué curioso. O sea, tú, Cesáreo, apuntas a que es el emparejarse tardíamente,
sí, yo creo que
favorece
sí.
las separaciones.
Sí, yo creo que sí. Y bueno, y tener los hijos. Yo cuando tuve a mis hijos tenía 28 años. Mi primer hijo lo tuve con 28 años. Y el segundo, se llevan 16 meses. Y yo tenía trabajo, mi mujer estaba estudiando para lo que está, para de lo que trabaja ahora en el hospital. Y realmente fue criar a los niños uno con otro y compramos nuestra casa. De aquella también se ganaba de otra forma, porque a mí yo creo que nos mató en la venida del euro, ¿no? Porque tú antes con 300.000 pesetas aquí en Galicia y donde vivo yo particularmente hacías muchas cosas. Ahora mismo con 2.000 euros pues todo el mundo vivimos más o menos con unos sueldos normalitos. El
Cesario,
que puede tenerlo, claro.
Muchísimas gracias, muy
nada
interesante. Un abrazo
hablar.
Fuerte al
adiós,
Ferrol.
Buenas,
interesante,
adiós,
nunca lo
claro.
había oído mencionar.
Ha dado una clave muy buena, que es la de hacer los planes juntos. Dice, vemos las películas juntos, salimos a pasear juntos. Esa es la manera en la que también ellos tienen una vida muy feliz juntos, ¿no?
Pero, ¿y el tema de la cuestión tardía del emparejamiento? Nunca lo había oído mencionar.
Bueno, yo no lo creo.
Asocia cargas en determinados momentos, ¿no?
Pero él a su vez tenía un emparejamiento no tardío, ¿no?
No, él muy temprano.
Sí, claro.
Van 33 años.
Pero eso no, ¿no? Dice que casarse tarde y todo eso que favorece la separación.
Bueno, quizá ese es el perfil también que puedes encontrar a ciertas edades con los que finalmente te casas tarde, ¿no? Es decir, hoy en día, por ejemplo...
Y son pares sueltos, ¿no?
Sí. A mí me parece sospechoso, lo siento para que lo digan, pero de repente encuentras hombres con deportivo, no sé qué, no sé cuánto, tal, cuarenta y tantos años, 50, y solteros, nunca han tenido hijos ni nunca han estado casados. Digo, uff.
Egoístas que te mueres.
Digo, qué cosa. Y su versión femenina, evidentemente, ¿no?
Claro.
Es decir, digo, algo raro, ¿no? Algo raro tiene que tener para que en un momento dado no haya, no digo sucumbido, sino no haya establecido una relación pues más o menos estable en tantos años, digo
ya,
yo.
Ya, ya. Sí, que puede haber un perfil de falta de generosidad que se define por esa postergación eterna, ¿no?, del vínculo.
Bueno, pero también apuntaba a la prioridad, ¿no?, que se priorizan otra serie de cosas antes que lo que es una relación de pareja, los hijos y todo esto, ¿no?, es lo que se planteaba. Pero bueno, también esto pues contrasta con la otra opinión de que verdaderamente cuando uno se casa de joven realmente no tiene la experiencia suficiente ni la preparación para después coger y mantener un matrimonio. O sea que ahí tendríamos
que
los dos argumentos.
¿Eh? Claro, él ha acertado con su pareja, es evidente. Claro. Pero muchas veces la inexperiencia, la inmadurez te lleva a contraer matrimonios muy tempranos que no tienen nada que ver con tus necesidades, tus gustos, tus formas de ser, ¿no? Y ya si entra el enamoramiento, repito, puede llegar a ser el caos absoluto.
Efectivamente. Peña Nieto lo ha resuelto de una manera muy...
Sí, muy sí, clásica. Sí, sí. Ha dejado a su mujer de toda la vida y se ha enamorado. Bueno, se ha enamorado.
De una modelito.
Se ha ido con una modelo de 20 años que podría ser su hija.
La estoy viendo aquí en el ordenador. La verdad es que esta chica me parece que tiene unas cualidades impresionantes. Creo que es una persona con una inteligencia, unos valores. No hay más
una cultura, además.
Todo, la veo un profundo sentido de la ética. O sea, la veo que esta chica a mí me está enamorando ya porque está con Peña Nieto.
Mira,
sí que la veo yo muy, muy, no sé.
Te llama.
Sí, la podemos invitar algún día a la tertulia. Para
no, sí. Merced de Tarragona. Buenos días. ¿Mercé?
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, amiga? Adelante.
Cristina, cariño, qué bien que no me conoces ni yo a ti. Bueno, yo a ti te conozco por televisión, pero a ver, es que estás dentro de mi casa.
Qué bien. Y además es verdad, porque se van creando unos vínculos que están ahí.
Claro que sí.
A ver, Mercé, ¿por qué te parece que fracasa el amor moderno?
A ver, yo creo que se lo han tomado al revés. ¿Sabes?
Sí.
Empiezan la casa por el tejado.
Ajá.
Y claro.
Se merienda la cena, ¿no?
Viene el tiempo de, vamos a hacer entre comitas, de hastío o de rutina, o lo que quieras decir, entonces ya están cansados de todo.
Ah, qué interesante.
Claro, necesitan buenas nuevas emociones, nuevas cosas y bueno.
Y antes, ¿tú crees que digamos la parte más dura o tediosa se planteaba primero y luego después el placer?
Bueno, yo creo que todo tiene su aquel tiene su enamoramiento, su chispa, que si me ha cogido de la mano me da un calambre, que si me toca un dedo también, pero es que ahora no es así.
No, aquí te pillo, aquí te mato.
Vamos directamente a lo que vamos. Entonces, ¿por qué le llaman amor?
Cuando quieren decir sexo.
Ay,
¿sí es que
no?
Se merienda la cena.
Que sí, Merce, que sí. Efectivamente, ahora hablaremos de esto con estos salvajes, pero yo estoy muy de acuerdo contigo.
Qué maja.
Un abrazo fuerte, un beso para Tarragona y para toda Cataluña.
Gracias.
Buen día, buenos días. La verdad es que este tema, ¿no? O sea, el sexo lo primero. Buenas tardes. ¿Vamos a tu casa o a la mía? Esto puede tener sus consecuencias, no lo sé. Os lo planteo.
Bueno, puede tener unas consecuencias buenas y malas. Es decir, ya desde sí. En principio sabes a qué te puedes atener.
Y,
¿no?
Y malas son que antes no había esto y cuando de repente no eras compatible en este terreno, que es un terreno crucial. A mí me parece positivo dentro de lo que quiera cada uno, ¿no? Pero...
Claro, pero lo que decía esta señora, fíjate, no es tanto que de repente experimentes que el otro te va bien en la cama también, sino que como al principio te vas de viaje con el otro, te acuestas con él y te gusta, vas a las fiestas, patatín, patatán. Luego llega el momento de acostar a los niños a las 8, dar los baños, pasar las cuentas de la casa, seguir juntos en circunstancias difíciles y ya no te estimula.
Claro, pero eso también es en mujeres y hombres, es decir, efectivamente. Es decir, luego cuando te das de frente con una realidad de lo que significa un matrimonio, ahí es donde, pues bueno, viene el otro punto actual, que es ahora se puede romper un matrimonio. Antes era mucho más complicado romper matrimonios y entonces se buscaban alternativas, bueno, pues para cubrir esas carencias, pero ahora ya se puede romper. Y eso es quizás el punto diferencial o el aspecto diferencial, que las personas ahora se unen, pero se unen con la posibilidad de romper ese contrato en cualquier momento si no les satisface. Y son mucho más exigentes, claro.
Tiene su lado negativo, que es el tema de los niños, la verdad. Y mira que yo, quien habla justamente, se ha separado alguna vez que otra. Es decir, pero no es menos cierto, ¿eh? No podemos obviar esa parte en la que debe ser esa supuesta ruptura la última de la última de la última de la última de las ocasiones.
Esto es curioso porque el otro día hablando con Antonio Carmona de Ketama me llamó muchísimo la atención que cuando le pregunté, sabéis que él está con Mariona desde hace montones de años y han pasado Mariona Orellana dificultades grandes, ¿no? Y digo, bueno, ¿y cuál es la clave? Y me dice al final, los hijos. Digo, ¿cómo los hijos? Dice, es que los hijos si no sufren. Esto es completamente ajeno, si os dais cuenta, a la mentalidad dominante.
Claro.
Porque la mentalidad dominante es...
Yo y yo.
Yo y yo.
Dios,
y sobre todo
mí,
esa afirmación de que peor es estar juntos si no le amas. Bueno, dependerá. No lo sé, lo dejo ahí. Juan nos llama de Málaga. Buenos días.
Sí, buenos días.
Qué gusto saludarte, Juan. Cuéntanos.
Mira, soy un auténtico admirador tuyo.
Ay, qué rico.
¿Por qué? Porque tu voz me encanta, tu voz nada más me encanta. Y respecto, bueno, desde Carlos Herrera hasta por en las calles escucho, ¿me entiendes?
¡Qué bien!
Pero bueno, no importa. Yo quiero dar mi opinión, tengo 75 años.
O sea, experiencia.
Y quiero dar mi opinión, que creo que es un poco válida. Creo. No es que yo esté en lo cierto. Yo creo que es que entre el hombre y la mujer no hay un entendimiento.
Ajá.
Ni unos comentarios, ni unos pros y unos contras. Lo primero, hay que tener suerte. Eso en la vida es imprescindible.
Estoy contigo, que esto también es cosa de suerte.
Es imprescindible. Tener suerte es imprescindible en la vida. Pero luego también está el diálogo entre la mujer y el hombre. ¿Me entiendes? Porque el sexo viene después. Pero si no hay entendimiento,
la comunicación.
El sexo es forzoso. Y claro, tanto para el hombre como para la mujer, el sexo es una cosa que se piensa en ella, pero tiene que venir por ese diálogo, por ese entendimiento que hay y por ese amor que se demuestra en el diálogo. El hombre tiene que ceder y la mujer tiene que ceder también, ¿me entiendes? Tanto uno como el otro se ayuda. A mí no me ha importado nunca fregar un plato. ¿Por qué? ¿Por qué me va a importar ni barrer, ni fregar, ni nada?
Tiene que fregar más de un plato, ¿eh?
Y hay que fregar los platos, pues se friega. Y si hay una fiesta... pues hay un almuerzo en tu casa o una cena o lo que sea, pues prestarte a servir y a poner el plato mejor y que salga todo bien.
O sea, esforzarte un poquito.
Claro, comportarse. Y entonces hay una unión. Y esa unión, pues tiene su efecto. Y el efecto tiene, hay que ver lo bien que hemos estado, hay que ver lo contento que se han ido. Y quiera que no quiera, se acuestan, se van uniendo y surge el amor.
Mira cómo lo describe Juan de Málaga. Es lo que tiene la gente de la maravillosa Bahía.
Pero oye, pero también te voy a decir una cosa, Cristina. Es que hoy la mujer, yo no soy machista, cuidado. Es que la mujer lo pone muy fácil.
Fíjate qué interesante también esto.
Lo pone muy fácil, pero es que lo pone muy fácil porque hoy te veo y mañana no te veo. A ver si me entiendes.
Sí, que el hombre, yo no sé, esto puede que suena también muy antiguo, pero el hombre si tiene lo que quiere, luego ya no quiere saber nada más.
No, pero que no, que la mujer lo tiene que poner un poco más. Mira, yo no estoy de acuerdo. Aquellos matrimonios o aquellos noviazgos que se tiraban en la puerta, claro, que no podía entrar a su casa cuatro años. No estoy absolutamente de acuerdo con eso. Ni estoy absolutamente de acuerdo con que tú estés en una discoteca y dices, aquel tío es guapo, tiene un boquetito en la nariz, en el labio, y ese me lo voy a tirar yo.
Sí. Juan, tenemos que cerrar, pero no deja de faltarte razón, estoy de acuerdo. Sí. Un abrazo muy fuerte, Juan. ¿Qué os parece esto? Gabona está al borde del desmayo, claro.
Capaz que este gacho, con todo mi respeto, esté soltero, ¿no? Porque nos ha soltado una parafernalia, no, fuera de broma. Yo creo, para que estamos acabando el tiempo, que en ocasiones hay que querer. Eso me lo dijo un paciente hace un montón de años.
Claro.
Es decir, no es una cuestión espontánea, que de repente notas las hormonas, sino en ocasiones pues no las notas y hay que querer.
Claro, y hay mucho sinvergüenza que le das ahí a bote pronto lo que quiere y luego desaparece, como claro, lógico.
Pero hay muchos hombres que no son tan sinvergüenzas, claro, y que verdaderamente vuelven, ¿eh?
Claro, o sea que... por eso hay que tener ojo.
Con el sinvergüenza.
Ay, qué difícil el amor. Vamos allá.
Pablo Herreros, Gaona, Martínez, nos vamos a las noticias, luego seguimos fin de semana por Onda Media.